En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Hoy con Roberto Moro de Apta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Susana, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, mercado español, próxima resistencia, ¿dónde la colocas?
Bueno, está a punto, o le falta bien poquito para llegar a su resistencia de referencia. Y esto se aprecia de manera incluso mucho más clara en el gráfico del IBEX con dividendos, que está a medio punto porcentual de máximos históricos, que se dice pronto, ¿eh? Y en el caso del IBEX, vamos a denominarlo de contado, pues la siguiente resistencia a tener en cuenta son los máximos anuales, los máximos de marzo, en 13.540, y estamos en 13.270, es decir, a poco más de un 1,5%, ¿no? Así que el IBEX 35, precisamente quizá debido a esa ausencia de peso específico de la tecnología, pues se está evolucionando mucho mejor que el resto, ¿no? Mucho mejor incluso que el DAX alemán, que al final es en Europa, no es solamente el adalid el que inicia todos los movimientos, sino que hasta ahora es el único, junto con el IBEX, claro, que ha superado el máximo nivel de corrección proporcional de lo que fue la caída, de lo que ha sido la caída, ¿no? Por lo tanto, el aspecto técnico que tienen los índices europeos, sobre todo estos dos, no tiene nada que ver con el de los americanos. Pero el IBEX, muy bien, la verdad, muy bien. La única cortapisa o el único inconveniente es la proximidad, precisamente, a zonas tan relevantes de resistencia como que son máximos históricos con dividendos.
Ya. De los valores en el mercado americano, me interesa la tecnología. ¿Pescarías en alguno de los grandes?
No. Yo creo que aún no. Es más, he ido uno por uno mirando prácticamente todos. Yo no encuentro ni un solo título, pero ya no solamente en la tecnología, sino que en el propio Dow Jones no veo ninguno que ahora mismo sea susceptible de compra. Que si esto sigue como está o incluso recuperando más, algunos van a subir y van a subir mucho, pues sí, pero yo ahora mismo soy incapaz de detectarlo. No había uno que tenía un aspecto técnico que me agradaba, que era Procter & Gamble, y simplemente tras ver cómo reaccionó ayer el mercado tras la publicación de resultados, pues evidentemente hace desaconsejable el entrar, ¿no? Yo no veo ni uno. Es más, me parece más factible que si realmente creemos que esto va a seguir recuperando, me parece mejor hacerlo en índices que no en títulos en concreto, porque por otro lado la volatilidad tampoco ha caído lo suficiente, y me refiero al VIX, como para alentar compras y mucho menos compras de euforia, que una euforia que por hoy está lejos de estar instalada en el mercado, al menos en el americano.
Vale, y si entramos al americano y en índices, S&P 500, Dow o Nasdaq.
Que depende. Si siguen avanzando las negociaciones arancelarias, lo normal es que el que más vuelva a tirar sea el Nasdaq 100, ¿no? Ahora mismo no hay ninguno, ni Dow, ni S&P 500, ni Nasdaq 100, que hayan llegado a los niveles que ya ha sobrepasado el DAX y mucho más el IBEX, ¿no? Es decir, todavía no se puede certificar, o yo al menos no doy para ello, que se haya terminado toda la corrección, ¿no? El primer nivel importante dentro del S&P 500 para determinar que lo más normal es que esto siga subiendo es la superación de los 5.650 puntos. ¿Por qué? Porque es el máximo nivel de corrección proporcional a toda la caída. Luego, a partir de ese momento ya sí podremos decir, oye, pues esto ya no es un índice en reacción negativa, ¿no?, a la baja. No, no, ya por encima de ese nivel cabe pensar que sí, probablemente ya hayamos visto todo lo peor, ¿no? O un Nasdaq 100 por encima de 20.050, vamos, de 20.060. Ya. Bueno, en cuanto veamos eso, sí cabe decir, oye, parece que todo esto al final se ha quedado en agua de borrajas.
Bueno, vamos
bueno, a... Bueno, agua de borrajas no, porque esto se ha llevado por delante bastante, bastante dinero y bastante confianza de los inversores.
Voy a ir con los oyentes. Antes, saben los oyentes que estamos muy pendientes de todas las declaraciones, todos los mensajes que se están lanzando en torno a esa guerra comercial entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos. Lo último, o lo penúltimo, por decirlo, porque esto está cambiando a cada momento, es que China ha dicho que no está participando en ninguna consulta, en ninguna negociación sobre aranceles con Estados Unidos. Lo ha dicho un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Contradice así las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre esa reunión bilateral de ayer. Donald Trump decía en el día de ayer que sí había habido conversaciones, reuniones bilaterales. Pero, sin embargo, China acaba de decir, según un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, que no está participando en ninguna consulta. ¿Tenemos el corte de voz de Trump hablando de esas negociaciones? Vamos con él.
Tuvieron una reunión esta mañana, así que no puedo decirte quiénes son. Quizá lo revelemos más tarde, pero tuvieron reuniones esta mañana y nos hemos estado reuniendo con China. Creo que tu informe es incorrecto.
Pues nada, China dice que no está participando en ninguna consulta, en ninguna negociación sobre aranceles con Estados Unidos. Eso es lo último. Voy a ir con los oyentes. Que tengo...
Son como niños, ¿verdad?
Sí, esto es a cada minuto.
Son como niños.
Sí. Tremendo. Bueno, 609-2247. 716.
Buenos días. Quisiera saber soporte y resistencia de Repsol. Juan Ramón Correa, de Casa de Don Pedro.
Muy bien. Repsol, ¿cómo lo ves?
Bueno, Repsol tiene ahora mismo más clara la resistencia o las resistencias que los soportes, ¿no? Precisamente porque también se está acercando y mucho el crudo, el West Texas, se está acercando a la zona de resistencia que tiene en el entorno de $66, ¿no? Y en sintonía con ello, Repsol ahora mismo el siguiente objetivo que tiene como resistencia es la zona de 11, que fueron los máximos y la apertura del día 10 de abril, cuando al final lo que tuvo fue una caída brutal en esa misma jornada, ¿no? Luego la resistencia es 11, aunque, ojo, en precios de cierre la cosa está mejorando bastante. ¿Por qué? Porque el precio de cierre de ese día al final acabó siendo pues en la zona de 9,75, ¿no? Luego el de ayer e incluso el de hoy, que está ligeramente en positivo, se vuelven a ser nuevos máximos de las últimas 2-3 semanas en precios de cierre, ¿no? Así que, bien, pero sí, como resistencia horizontal la zona de 11, y lo malo es que para quien tome la decisión de entrar en el momento actual, que no veo motivos para ello, pero quien lo haga debe ser consciente de que realmente un soporte importante no tiene hasta la zona de 9,50. Y claro, estamos hablando de prácticamente un 10% de stop loss observamos ese soporte, ¿no? Está complicada la entrada ahora mismo en Repsol, ya no tanto por tratar de acertar el lado correcto, sino por dónde establecer convenientemente el stop loss.
Vale, muy bien. Voy ahora con otra nota de voz. ¿Tenemos? No, Rafael. ¿Tenemos a Rafael? Sí, pues Rafael.
Hola. Hola, dígame, buenos días.
Dígame.
Vamos a ver. Tenía dos valores para hacer algo, un poco de liquidez. Uno de ellos es Walmart, que lo tengo en igual, o sea, cero. Y luego Visa con el más 6%. Cambiarlos, ¿qué le parece? Por Palantir y Elf Beauty. El ticket es Eco Lima Foxtrot.
Muy bien.
Gracias.
Espérame, ¿me puede volver a decir los tickets, por favor?
Sí,
los tengo.
¿Los has apuntado tú, Roberto?
Sí, sí.
Vale. Entonces, nada. Pues nada, muy bien. Muchísimas gracias, Rafael. Que tenga buen día. Gracias.
De acuerdo, igualmente.
A ver, Roberto, gracias. ¿Empezamos por Palantir o por este?
A ver, Palantir, yo ahora mismo no lo veo con posibilidades de hacerlo bien. Luego hará lo que le dé la gana, como suele suceder, ¿no? Pero pensemos que el gran nivel de resistencia lo tiene en 20. Es ahí donde empezaría a quebrar esa secuencia tan brutal que trae de máximos decrecientes y que comenzó pues en la zona de un poco por encima de 28, ¿no? Pero hasta que no lo veamos por encima de 20, a mí no me transmite la suficiente confianza como para comprar. Y mucho menos para hacer el trasvase de un título que ahora mismo tiene uno en a la par, en break-even, y el otro subiendo un 6%, ¿no? No veo motivos para cambiar. Ahora, si necesita hacer liquidez por algún motivo, yo lo haría directamente en aquel en el que está con beneficios. ¿Por qué? Porque, como decía anteriormente, la volatilidad sigue siendo muy alta y el escenario, el panorama, dista mucho de estar claro ya.
Vale.
Y en cuanto a ELF, a ver. A ver si este. Sí, ELF Beauty. Sí, pero va a tardar un poquito en cargarlo. Si quiere, vamos avanzando y lo miramos un poquito después.
Vale, pues voy con Santiago. Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Quería, por favor, preguntarle al señor Moró de cuatro títulos, a ver qué dos le parecen para este año. Muy bien. Como Acelor, Ferroviar, ACS o Inditex. Voy a coger dos en los que me oriente un poco, que los vea mejor para a lo largo de este año. Nada más y muchas gracias.
Muy bien, gracias. ¿Qué dices?
Como esos dos los tengo bastante trillados, yo desde luego el primero y a años luz de distancia del siguiente sería Inditex. No hay más que ver la recuperación tan evidente que tiene desde que superó la zona o se detuvo. Detuvo la caída en la zona de 42. Pero además me parece un título lo suficientemente estable como para que forme parte siempre de una cartera bien diversificada, ¿no? Y de los otros tres, yo elegiría de los tres ACS, ¿no? También por sus posibilidades de continuar haciéndolo tan bien como lo viene haciendo, ¿no? Por lo tanto, sí, esos dos. De entre los cuatro que propone, yo destacaría esos dos.
Muy bien. ¿Tú en estos momentos de alta volatilidad es mejor índices que valores, Roberto?
Sí, sin duda. También, bueno, sin duda. Parece que hablo sentando cátedra, ¿no? A mi entender, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque reducimos volatilidad. Bien. Un índice tiende a comportarse de manera mucho más noble que uno solo de los títulos que componen ese índice, a no ser un título pues como Inditex, en el caso del mercado español, o como otrora fue Telefónica o el sector bancario, ¿no?
Muy bien.
Por lo tanto, dime.
No, iba a ir con otra pregunta. ¿Voy?
Ah, pues venga, por ella.
Mira, a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía nos preguntan por Netflix. Francisco dice, buenos días, ¿qué le parece entrar en Netflix? Gracias.
Pues fíjese, antes decía, yo no veo ninguno, que este sería el único que incluso en el momento actual, y ojo que estamos hablando de un título que está en máximos históricos, concretamente ayer, pero es que la subida que tuvo ayer, si hoy más o menos cierra en los mismos niveles, estará confirmando con los filtros pertinentes, tanto porcentual como temporal, como para pensar que efectivamente ha roto sus máximos históricos y que puede construir otro tramo alcista que lo lleve pues hacia la zona de $1,200, es decir, perfectamente. A mí me parece la única opción factible, y aún así, evidentemente, con su correspondiente stop. Ahora mismo el stop más claro que tiene es 995, pero claro, eso queda relativamente alejado del nivel actual Pero sí, sí, técnicamente tiene... sobre todo yo esperaría ver el precio del cierre de hoy. Pero a poco que se produzca en los mismos precios que hoy o por encima, sí, sí, transmite muy buenas sensaciones de continuidad alcista. Lo que pasa es que pongo un poco en duda a tenor precisamente de esas manifestaciones de China de que no están negociaciones de ningún tipo. De hecho, en lo poco que llevamos de sesión, llevamos 49, 50 minutos y la cosa ha ido de más a menos, no solamente en los índices europeos, sino y sobre todo en que los futuros americanos vienen cotizando pues más o menos el 50% de lo que venían subiendo, pues eso, mismamente a las 9 de la mañana nuestras.
Muy bien. Voy con el siguiente, Juan Manuel. Buenos días.
Hola, buenos días. En primer lugar, gracias por el programa. Y quería saber qué está pasando con el sector de la automoción, sobre todo con Stellantis, que tiene una pinta técnica horrible, pero y su valor en libros está en 0,25, sobre el valor en libros. A ver si me puede explicar qué hacemos.
Gracias, muy amable. ¿Qué hacemos con
Stellantis? Desde el lado corporativo no tengo criterio suficiente para saber qué es exactamente lo que está pasando, pero el aspecto técnico es muy ilustrativo, ¿no? Esto hoy por hoy sigue siendo muy bajista. Tenía un nivel claro de soporte en el entorno de 11-20 y esto era contemplando el largo plazo. Y es que estamos hablando de que cuando el resto de índices importantes a nivel mundial y por ende la mayoría de los títulos que los componen, todos han ido a buscar niveles de corrección proporcional a los tramos alcistas que se iniciaron en octubre del 23 o como mucho en octubre del 22. Ojo que Stellantis ya va camino de buscar el mínimo de 2020 en el entorno de 5,45 y estamos en 8,17. Yo no sé si lo va a alcanzar o no, pero que el aspecto técnico sigue siendo horrible, sí, independientemente. Por supuesto que tiene que haber motivos que avalen esta o que justifiquen estas caídas tan importantes, ¿no? Yo no las conozco, yo me guío casi exclusivamente por los gráficos y el gráfico hoy por hoy es nefasto. Máxime, si pierde el precio de cierre último que ha dejado de soporte en la zona de 7,62. Pero es que simplemente caer hasta ahí, estamos en 8,17, okay, simplemente caer hasta ahí ya es otra caída añadida tremenda, ¿no?
Vale. Voy con nota de voz, la última.
Buenos días, me gustaría por favor preguntar a don Roberto por tres acciones que tengo en cartera. Deutsche Bank, la tengo con ganancias y me gustaría saber hasta dónde podría llegar. Amper, la tengo con ligerísimas pérdidas. Y por último, Inditex, que fue una entrada reciente. Muchas gracias y un saludo.
Amper, Inditex y la primera.
Deutsche Bank, sí. Deutsche Bank. Gran parte del aspecto que tenía de medio plazo muy muy bueno lo ha perdido, como no podía ser de otra manera, en esta reciente caída que han tenido todos los mercados, ¿no? Ahora ese buen aspecto solo vuelve a manifestarse con superando el máximo anterior en la zona de 23,55. Estamos en 22,34 y a mí me parece bastante factible que acabe consiguiéndolo e incluso superándolo, ¿no? No en vano, a mí es uno de los títulos que junto con su homólogo de Telecos, Deutsche Telekom, me parece para el largo plazo una de las mejores opciones, ¿no? Pero claro, siempre vamos a estar a expensas de cuál sea el contexto general en cada momento. No me parece especialmente peligroso como para tomar la determinación de salida, pero también depende mucho de su precio de entrada. Si empezamos a ver precios de cierre por debajo de 21, la cosa se puede volver a complicar sobremanera, ¿no? Mientras tanto, pues yo no tomaría ninguna decisión, siendo conscientes de que además el índice sectorial bancario europeo ya ha superado también, al igual que ha hecho el IBEX y sobre todo el DAX, ha superado el 0,618 de toda la caída desde los máximos anuales, lo cual habla de que su único objetivo en el momento, lo alcance o no, es precisamente ese nivel en 198,58 y estamos en 183. Claro, esto es un 7%, un 8% de subida con respecto al nivel actual, algo que puede perfectamente remedar Deutsche Bank y la gran mayoría de los títulos importantes en Europa, incluyendo los españoles. Lo que pasa es que los españoles están tan próximos a sus máximos históricos, todos ellos, que la verdad es que a mí me da un cierto yuyu, ¿no? Vamos con Amper, pero sí quería detenerme bastante en Deutsche Bank porque tiene su miga. En Amper el problema es que está el peor precio de cierre que nos ha dejado en la caída era la zona de 0,1265 y los máximos en 0,16. Estamos en 0,1432 ahora mismo, es decir, equidistante casi por completo de un nivel y de otro. ¿Aquí qué se hace? Pues no recuerdo muy bien si nos ha dicho que lo tenía en beneficios o no, o con pérdidas, pero sí, este habría que mirarlo con mucho cuidadito y procurando que no se nos fuera de vareta en el contexto actual. E Inditex, ya lo he comentado antes, para mí siempre o durante bastante tiempo ha sido así y creo que va a seguir siéndolo, la joya de la corona del IBEX 35, bueno, por lo tanto,
y que me voy.
Ahí seguiría.
Y que me voy. Roberto, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te veo en forma. Cuídate mucho y a por el viernes.